Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. A este mediodía COPE Ferrol, soy Ada Romero y os acompañaré hasta la 1:30 de la tarde. En el programa de hoy abordaremos, como siempre, varios asuntos para vuestro entretenimiento. Os contaremos cómo, por ejemplo, se está montando la nueva tienda de Lego en Narón, que el viernes tiene planeado abrir sus puertas en el centro Concord, frente al Odeón, un espacio que multiplica el que sus promotores tenían en la carretera de la Gándara para disfrute de pequeños, pero también de mayores. Incluirá tienda, exposición, una de las más grandes, además de España, y zona de formación. Hablaremos de ello. Además, es miércoles y charlaremos con nuestra nueva colaboradora, Marta Cerdido, amante de la cocina y autora de ese blog Cocinando en Villalena, con la que nos iremos a la sección Saboreando Ferrol. ¿Para qué? Pues para conocer a fondo diferentes productos de temporada, las mejores elaboraciones, los trucos que estás deseando conocer. Todo esto y mucho más en esta sección a partir de la 1:05. Y también abordaremos el 70 aniversario de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. 7 décadas en nuestra ciudad promocionando los conciertos de música clásica en directo. Lo van a celebrar mañana en el Auditorio de Ferrol, en el barrio de Caranza, y os contaremos también cómo. Y retomamos los espacios dedicados a la salud ocular, a la estética y a la salud nutricional con los profesionales multidisciplinares que integran ese Instituto Gallego de Cirugía Ocular ubicado en la ferrolana calle de la Tierra. En cuanto a la información, a la actualidad de esta jornada, hoy el Grupo Municipal del Partido Popular ha ofrecido una rueda de prensa. De ello hablaremos en la sección de deportes porque tiene mucho que ver con esta área. Y también hoy a las 12 del mediodía el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha acudido a la apertura de nuevo curso de la Universidad Senior en el Salón de Actos del Vicerrectorado de Ferrol. Por la tarde se va a desplazar a Mondoñedo porque allí, bueno, pues acompañará a Elena Candia, el presidente de las fiestas de San Lucas, Miguel Souto, en la presentación de estas grandes fiestas de Mondoñedo. Y bueno, pues también os contamos en cuanto a Endesa, que en la tarde de ayer en el Parlamento de Galicia, el consejero de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, aseguró que el Gobierno central no tiene en estos momentos ninguna alternativa viable que garantice la continuidad de esta factoría, de esta central térmica. Recordó que hay 149 térmicas funcionando en Europa y puso como ejemplo a países como Francia y los Países Bajos, que se marcan 11 años para eliminar el carbón, lo que sería una transición energética y ecológica justa. En contraposición, la socialista Begoña Rodríguez aseguró que la Xunta, que cuando tiene problemas pone el ventilador, eso dijo literalmente, para decir que la culpa es de Pedro Sánchez, e insta al Ejecutivo Autonómico a no buscar culpables sino soluciones. También, no apresas, la portavoz de Industria del BNG ha propuesto al Gobierno de la Xunta de Galicia la constitución de una mesa de trabajo de ámbito ya no estatal sino gallego, en la que se sienten todos los actores implicados para sacar adelante esta estrategia propia y justa de la transición energética. Por otra parte, diferentes ayuntamientos están aprobando en esos plenos extraordinarios declaraciones institucionales a favor de la continuidad de Endesa en Aspontes. Están previstos plenos extraordinarios durante esta semana en diferentes ayuntamientos de nuestra comarca, pero en el Concello de Valdoviño todos los partidos políticos con representación en esa corporación, es decir, Partido Socialista, Partido Popular, Centristas y BNG, aprobaron y secundaron esa declaración que también propone la reactivación económica de nuestras comarcas. Dicho esto, echamos un vistazo también al ámbito deportivo. Y aquí en este apartado nuestro compañero Santi Rey nos desgrana los asuntos en los que está trabajando, comentando también, como decíamos, esa rueda de prensa del Partido Popular que denuncia en Ferrol la asfixia que están sufriendo las diferentes entidades deportivas. Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues no solo por eso de los convenios, que es cierto que aún no se han firmado los de este año, que hay equipos sin cobrar los del año pasado, sino también porque las instalaciones nos ha hecho un mantenimiento que se le ha pedido al concello desde diferentes clubs desde hace 3 meses, y sobre todo lo que les preocupa a los clubs es que no reciben a nadie. Prácticamente no hay reuniones con clubs, no se les informa, todo es a través de correos electrónicos, y por lo tanto pues hay mucha incertidumbre. Y yo ya anuncio que, al igual que en cultura, parece ser que hay también cierta parálisis que lleva el mismo concejal y que se está formando una pequeña plataforma para hacer una protesta conjunta. En deportes ya hay algunos clubs que se están moviendo en ese sentido, como no aprueben rápidamente esos convenios y como no hagan esos cambios, entre ellos esas modificaciones en los pabellones, pabellones con goteras que resbalan, que no se puede entrenar, y ese tema de las canastas que es urgente en La Malata, pues va a haber seguramente una movilización entre bastantes clubs de la ciudad. Y también destacar que vamos a hablar hoy de que juega el Valdetires Copa Galicia, lo va a hacer en Burela a partir de las 9 contra el Pescado Rubén Burela. En teoría pocas opciones, pero las jugadoras de Diego van a tratar de dar la sorpresa en el feudo lucense. A partir de las 3:30 centraremos sobre todo en estos dos temas el programa de deportes.
Gracias, Santi. Pues sí, Antonio Golpe, que ostenta esas dos concejalías, tanto la de cultura como la deportiva, está dejando los deberes todavía, no sabemos muy bien para cuándo, porque acabamos de hablar de deportes, pero en cultura sucede prácticamente lo mismo. Abrimos la página del Jofre, por ejemplo, para ver la programación de los próximos meses y tan solo nos aparecen los conciertos programados con quien vamos a charlar a continuación, también con la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Parece ser que, bueno, pues no había mucho remanente en estas áreas, pero bueno, la parálisis ya está incomodando a cierta parte de la sociedad y no es para menos. Continuamos. FAMIC Ferrolterra, fundación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas mayores sin recursos económicos, que viven solas, y a sus cuidadores. FAMIC somos todos. Hoy son nuestros mayores, mañana serás tú. Apúntate, necesitamos voluntarios y mecenas. Llama ya al 981 35 22 77. Visita www.famic.es o nuestro Facebook. Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno: calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones, todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón, empieza la temporada, empieza con calzados Mara. Y como siempre, la información climatológica viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando desde el año 1963 con gran profesionalidad y seriedad. Su teléfono, 981 40 03 13. Tenemos una temperatura de 18 grados, cielos de momento despejados y alerta amarilla en la franja costera. Más detalles en Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, estamos na situación que nos deixou a fronte de onte, que nos aporta aínda certa inestabilidade e, sobre todo, aire máis frío. Isto fai que hoxe estaremos en Ferrol cos ceos parcialmente cubertos, aínda coa posibilidade, sobre todo durante a mañán, de que se resistre algún chubasco de carácter intermitente e ocasional pola tarde. Xa non esperamos estes chubascos. A tarde, apertura de grandes claros. Todo isto con ventos frouxos do noroeste e ambiente máis fresco. Tivemos xa un descenso da temperatura nocturna en Ferrol, unha mínima de 12 graus esta noite, a máxima hoxe non chegará aos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Os contamos, os recordamos más bien, que un vecino de Ferrol fue interceptado cuando circulaba bajo los efectos del alcohol por la autopista AP9, gracias a la colaboración de una conductora que obligó al investigado a detenerse en el arcén. Según informa en el Instituto Armado, fue esta segunda conductora quien dio la voz de aviso a las fuerzas del orden. Los agentes de una patrulla de la Guardia Civil sometieron a la prueba de alcoholemia al presunto infractor, que arrojó un valor de 0,80 miligramos de alcohol en aire aspirado. Y la Guardia Civil de Ferrol, en colaboración con la Policía Judicial de Barcelona, procedió a la identificación de una vecina de la ciudad condal, a la que se investiga como presunta autora de un delito continuado de estafa, al haber comprado artículos por internet usando de manera ilícita los datos bancarios de personas residentes en Galicia. Concretamente, a raíz sucedió esto de una vecina de Ponte de Hume que aseguraba habían realizado 4 cargos no autorizados a su cuenta bancaria por un importe de 366 euros. Y en cuanto al tráfico, volvemos para contaros que la Diputación de A Coruña ha adjudicado por más de 316.000 euros las obras de mejora de seguridad vial en la carretera provincial de P6121 de Mera a Cariño, concretamente en el núcleo de Aortigueira, para mejorar este punto negro que registra un importante volumen de tráfico pesado.
Llega otoño, ya tenemos la moda temporada para vosotros. Ven a Men, te vestimos de pies a cabeza, especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca, Ralph Lauren, Jaques, Rivela, Geox, complementos, tu moda. Acércate a Men, estamos en calle Real 147 Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Encuentra tu perfume en E. Riego Ferrol. Los perfumes más de moda. E. Riego Ferrol. Perfumeros desde 1965. Síguenos en Facebook.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y este concierto para violín, uno de los grandes clásicos de Tchaikovsky, sonará este jueves en el Auditorio de Ferrol a partir de las 8:30 de la tarde. Allí tendrá lugar un recital de la Sinfónica de Galicia con David Grimal como director y como solista. Esta actividad forma parte de la actividad central del 70 aniversario de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, creada un 7 de octubre del año 1949. Esa fue la fecha en la que se celebró el primer concierto aquí en Ferrol. Nada más y nada menos que 7 décadas después, aquí sigue sonando en Ferrol la música clásica, gracias a esta sociedad, con la que hoy vamos a andar un poquito más charlando con su secretaria, Montse do Pico. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, primeramente vamos a hablar de este concierto, que es tremendamente especial para vosotros y sobre todo tremendamente también interesante para todo el público que desee asistir al mismo. Entradas generales a 15 euros, como siempre para los socios, Montse, un poquito más barato.
Sí, para los socios a 4 euros. Sí.
Uh-huh. Cuéntanos por qué es tan especial este concierto.
Bueno, como bien dices, aparte de ser el concierto 70 aniversario, que para nosotros es una fecha pues muy importante, porque en esos 70 años la Filarmónica Ferrolana siempre ha estado ahí, con música clásica, con la mejor música en Ferrol y para los ferrolanos, y que nosotros mantenemos vivo ese testigo e intentamos potenciarlo, y bueno, eso, especial por el 70 aniversario, pero también especial porque es un concierto, va a ser un concierto maravilloso, inolvidable, con la colaboración de David Grimal, que ya estuvo aquí con nosotros el pasado mes de febrero en el auditorio y que nos dejó tan buen sabor de boca que, bueno, queremos repetir. El concierto de Tchaikovsky que estamos escuchando de fondo es, como podéis comprobar, delicioso. El que no lo conozca lo disfrutará enormemente.
¿Cuál es el objetivo que tenía esa Sociedad Filarmónica Ferrolana y qué objetivo se sigue persiguiendo en la actualidad? Porque no es lo mismo programar o haber programado en los años 50, 60 y 70, cuando esto de las nuevas tecnologías, bueno, pues ni por asomo no sonaba, que ahora mismo cuando tenemos todo a golpe de clic. Montse, ¿cuál es un poco también la dificultad de seguir manteniendo este estatus y esta programación, digamos, de música clásica en la ciudad de Ferrol?
Bueno, es cierto que los parámetros han cambiado. Cuando la sociedad aparece en el año 49, bueno, los conciertos eran poquitos, el público era bastante minoritario. Ahora, con el paso del tiempo, como dices tú, con las nuevas tecnologías, tenemos la ventaja de que a un clic podemos escuchar la versión que más nos guste, con el director que más nos guste, en el mejor auditorio del mundo. Pero bueno, tenemos que potenciar, desde la Filarmónica Ferrolana es nuestro interés, el amor por la música clásica y por la escucha en directo. Nada tiene que ver el asistir a una sala, ver en directo, escuchar cómo vibra el violín, mantener esos silencios antes o después de cada movimiento. No sé, es distinto. Descubrir incluso compositores nuevos. El concierto de mañana es un concierto muy clásico, Tchaikovsky y Beethoven, todo el mundo. Pero algunas veces cuando los programas son más complicados, dicen, ¿y este quién será? Y este es un poco desconocido. Pues eso, descubrir también nuevas músicas, nuevas maneras de hacer música, de intérpretes jóvenes, que serán los Beethoven o los Bach del futuro, quién sabe.
En el año 1974 batisteis ese récord de socios, un total de 840. Bueno, pues ahora, por estas circunstancias que estamos comentando, los socios son menos, aproximadamente la mitad, pero ser socio sigue teniendo tremendamente muchas ventajas, como esto del precio, ¿no, Montse?
Sí, sí, además de los 4 euros por entrada, solamente se pagan 20 euros al trimestre, si echamos cuenta, la cuota es muy, muy, muy baja. Pero más que nada es el orgullo de decir, bueno, pertenezco a una sociedad emblemática de mi ciudad y mantengo estos conciertos al lado de mi casa, no tengo que desplazarme. No sé, me parece un lujo. tanto el auditorio como el Teatro Jofre. Además, los conciertos que son en el auditorio, ponemos un autobús a disposición de, de los socios.
Desde ¿gratuito?
Gratuito, desde el Teatro Jofre hasta el auditorio, y luego les trae también, hay dos horarios, a las 8 menos 20 y a las 8, entonces procuramos dar todo tipo de facilidades, sobre todo que hay mucha gente mayor, que bueno, por circunstancias pues no conducen o no les apetece, en fin.
Bueno, deberíamos de sentirnos orgullosos de mantener este tipo de sociedades durante nada más y nada menos que 70 años aquí en la ciudad de Ferrol y con esa programación más que estable. Monse, ¿cuál es lo más destacado, lo más granado, aquellos conciertos que no nos deberíamos de perder de lo que tenéis programado hasta fin de este curso? Cuéntanos.
Bueno, no deberíais perderos ninguno, eso por descontado. Vamos a tener el día 30 de octubre, el siguiente concierto es con La Ritirata, con la formación de José Chuobregón, con conciertos napolitanos magníficos, con temas de Scarlatti, de Pórpora, de Mancini, Durante. Después tendremos el 21 de noviembre al trío Raine, que es un trío italiano de violín, viola y viola, piano y clarinete. Y bueno, muchos más conciertos de la Real Filarmonía. Vendrá en el 2020 el Cuarteto Quiroga también, que sabes que ha sido Premio Nacional de Música el año pasado. Y tendremos como broche de la temporada al mejor violinista vivo, creo yo, del mundo, Shlomo Mintz, acompañado al piano por Itamar Golan, en los dos únicos conciertos que va a dar en España. Uno va a ser en el Auditorio de Ferrol. O sea, un lujo.
Un lujo, desde luego que sí.
Sí, animamos a todo el mundo a que disfruten con nosotros, a que se unan a la gran familia filarmónica y a compartir esos buenos momentos de música en directo que ninguna escucha en internet puede sustituir.
70 aniversario de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que se celebra mañana en el Auditorio de Ferrol a las 8:30 de la tarde con entradas, público en general, 15 euros, 4 para los socios, con estas grandes, bueno, pues interpretaciones de los miembros de la Sinfónica de Galicia con David Grimal como director y solista. Gracias, Monse.
Gracias a vosotros, un placer.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Quieres disfrutar de un fin de semana en un glamping? Ven a Camping Alagoa de lunes a viernes y prueba nuestros menús del día. Entrarás en el sorteo, así de fácil. Camping Alagoa, abrimos todos los días del año en Paseo de Alagoa 9, Valdoviño.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Bueno, vamos a hablar de una noticia que se va a producir este próximo viernes, día 11. Los propietarios y las personas que estaban hasta hace muy poquito en ese número 13 de la carretera de la Gándara, en Narón, en la tienda Todo Ocio de Lego, están trabajando a un ritmo ciertamente alto e importante para poder tener todo a punto para que los más pequeños de la casa, no tan pequeños, y todas las familias en general puedan disfrutar de lo que yo consideraría un nuevo espacio de ocio en la ciudad y concretamente aquí en las instalaciones del Centro Comercial Concord de Narón. Marco Gil es el gerente de esta tienda Todo Ocio Lego y hoy nos acompaña para hablarnos de esta gran novedad. Marco, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, diremos no una tienda ya, sino un centro de ocio Lego, ¿no?
Sí, llevamos tiempo pensando en cómo darle un cambio a lo que es la propia tienda en sí, y durante todos estos años que llevamos trabajando cara al público hemos detectado que a la gente le encanta y necesita ver las piezas montadas. Hay gente que las conoce, hay gente que desconoce muchísimo lo que viene dentro de cada caja. Y nosotros como aficionados, tanto yo en este caso como mi hermano, que es mi socio, pues pensamos que es una de las principales, digamos, intereses que tiene la gente, ¿no? El ver eso instalado y montado. A mayores, nosotros damos formación, la parte de Lego Education, que es un área que está muy establecida en todos los centros educativos, uh-huh. cada vez más. Y debido a todo eso, pensamos en cómo vincularlo todo. Entonces, estábamos buscando una ubicación nueva, pensábamos que mejores instalaciones, y donde pudiéramos crear una academia permanente, mucho más grande que lo que teníamos, una exposición impresionante, porque va a ser algo que yo creo que la gente se va a sorprender.
Uh-huh. Bueno, nos habláis de una de las zonas de exposiciones Lego más grandes de todo el país.
Sí, porque nosotros tenemos una cantidad inmensa de piezas. Bueno, ayer estábamos allí en el local trabajando y bueno, pues la verdad es que nos dábamos cuenta de que aunque dejáramos solamente el local para enseñar todo lo que podemos enseñar, no nos llegaría el sitio.
Y eso que son 600 metros cuadrados, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, tienda, exposición permanente y espacio formativo. Es decir, esa tienda que estaba ubicada en esa carretera de la Gándara, al lado del campo, se estaba quedando pequeñita para la gran cantidad de, bueno, de afición que hay a los Lego. ¿A quién le gusta más, a los niños o a los mayores? Hay de todo, ¿no?
Realmente, si me preguntas, creo que más a los mayores. Pero a muchos de ellos les da mucho más reparo.
Les da reparo admitirlo.
Admitirlo y reconocerlo, aunque cada vez son menos los que ya no lo ocultan, ¿no?
¿Cómo se organizan un poco estos talleres? ¿Para quién están pensados? ¿Cómo los vais a organizar? ¿Cómo van a poder disfrutar las familias también de ellos?
Bueno, hasta ahora lo que estábamos haciendo en el centro en el que estábamos era solamente academia formativa para niños de hasta 10-12 años. Es decir, lo que coge la robótica avanzada de Lego, que es curioso porque le llaman robótica avanzada para en los 12 años, pero nosotros a la Universidad de La Coruña, por ejemplo, le vendemos robótica de Lego, uh-huh. esa misma caja. Entonces, no podíamos abarcar mucho más por espacio. Sí que es cierto que ahora los centros educativos, con toda esta parte de Lego Education, necesitan formación para que esos profesores que quieran introducirse en esas ramas tenga alguien que les dé esa formación. Entonces, ahí, por medio de Madrid, de Lego Education, traeríamos un profesor certificado para dar determinados cursos donde uh-huh. los profesores o adultos que quieran asistir tengan incluso un diploma formativo por parte de Lego.
O sea, que ampliáis para la formación de adultos también, ¿no?
De adultos, correcto, sí.
Bueno, Lego es una de las grandes marcas, yo creo que no solo de juegos, sino educativas. Es una marca danesa que lleva años y años implantada, además creando una tremenda afición. Combina pues las líneas clásicas, líneas especiales y todo un mundo de imaginación. ¿Quién se está encargando, Marco, de montar todas esas miles, millones de piececitas de esta nueva exposición que vamos a tener aquí en el Centro Comercial Concord de Naro?
Pues principalmente es todo nuestro, es decir, es todo nosotros. Nosotros, Lego, como podemos, bueno, una gran multinacional, nadie te da nada, ¿no? Es decir, te ayuda y colabora con determinadas cosas. De hecho,
pero el montaje corre de vuestra cuenta.
El montaje corre de nuestra cuenta, muchas veces, y la gran mayoría de veces corre de nuestro bolsillo. Y
¿dormís por las noches?
Bueno, ahora no mucho.
Esta es la grande pregunta también.
Pero yo creo que entre lo que tenemos, si tenemos un amigo que también es muy aficionado, que bueno, tiene un negocio aquí también en el área y que nos le gusta montar con nosotros las exposiciones y nos echar una mano en este, sobre todo en esta gran ciudad que vamos a montar.
Marco, ¿de dónde nace tu afición a esto de los Lego? ¿Cómo surge?
Siempre que me preguntan esto digo lo mismo. Yo creo que tuve la suerte de que mis padres me regalaron cuando era pequeño algún Lego y ahí hubo un amor mutuo entre el Lego y yo y ahí estuvimos hasta, bueno, pues ya mi edad y seguimos.
Yo creo que es uno de los grandes regalos que le podemos hacer a nuestros hijos, sí, las piezas de Lego. Porque ahora como estamos hablando tanto de redes sociales, de tecnologías, de pantallas y demás, es que esto fomenta a otras cosas también de la mente.
Sí, ¿no? Y aparte que no solamente eso, Lego realmente no queda solamente un ladrillo, ¿no? El Lego es un ladrillo que puedes construir eso, pero puedes desarmar y inventarte cualquier otra cosa, pero ya están metiendo nuevas tecnologías, es decir.
Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis conocer más a partir de este viernes ese nuevo espacio de Lego enfrente al centro comercial, dentro del centro comercial Concord, enfrente al centro comercial Odeon. Gracias, Marco.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición nuestro equipo médico especializado en nutrición clínica, tratamientos de sobrepeso y obesidad, diabetes, hipertensión y colesterol. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, Medicina Estética y Nutrición Clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
A continuación os cuento que en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular tienen desde hace algunas semanas un servicio de nutrición pensado para aquellas personas sobre todo que quieran combinar, bueno, pues pérdida de peso con salud y con belleza. Nada de dietas milagro. Aquí lo que nos proponen es un cambio de hábitos para nuestro día a día. Vamos a charlar de todo esto, sobre todo de aquellas personas que tienen, bueno, pues unas patologías especiales y que necesitan un asesoramiento extra. Y lo vamos a hacer con la nutricionista Cristina Porca Fernández. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos hablado en anteriores ocasiones de que cada persona, vosotros os adaptáis un poquito desde este servicio a las diferentes personas que ya han pasado por muchas dietas y que no consiguen esos resultados satisfactorios. También hay que incidir en que personas que tienen diabetes, colesterol, etcétera, también se pueden someter a una dieta, pero quizás con un control extra, con un control mayor, ¿no, Cristina?
Exacto, además es que eso es muy importante, porque muchas veces, sobre todo esas patologías que hemos comentado, colesterol, una persona con diabetes, nos encontramos con que muchas veces es la pastilla, la medicación y ya está. No, hay una parte muy importante que es la alimentación. Por mucho que podamos controlar con un fármaco, que es cierto que nos ayuda, hay que también tocar la otra parte. Y eso es lo que intentamos ayudarles, enseñarles a que con alimentación también se controla.
Cristina, ¿cómo es la manera de actuar? Porque hay personas que, bueno, le darán la importancia suficiente a esto, pero habrá personas que dicen, bueno, es que tengo un poco de colesterol y demás. ¿Pedís esa analítica completa y demás para confirmar todos los datos y el estado de salud?
Exacto, en consulta siempre nos encontramos esa frase. El colesterol, bueno, en su día me dio un poco alto, o tengo el azúcar alto. Realmente no saben ni incluso que tienen esa patología que se llama diabetes. Ellos es un poco de azúcar, no hay tener un poco de azúcar. Bien, entonces lo que hacemos siempre es le pedimos una analítica reciente y cada 6 meses, que suele ser el control que les hace su médico de cabecera, les pedimos siempre que incidan en eso y que nos traigan una copia, porque realmente si no es trabajar con ellos a ciegas, es muy importante saber el valor previo y cómo va evolucionando con la alimentación.
En este tipo de patologías, ¿qué es lo importante en los hábitos de vida y en las dietas más recomendadas? Por ejemplo, en la diabetes y en el colesterol, que son un poco pues lo más habitual, ¿no?
Pues realmente en la diabetes lo primero es que hay que ver la medicación que tienen. No es lo mismo un paciente que está con una pastilla, que un en este caso con un paciente que está con insulina. Si está con realmente cualquier pastilla para reducir la diabetes, lo que tenemos que intentar hacer es mantener constantes los hidratos de carbono, no utilizar mucho azúcar, buscar alimentos bajos en azúcar, en este caso para su patología sí les viene bien, para que no les suba la curva postprandial de glucemia, que se llama. Y sin embargo, si el paciente está con insulina, ya hay que ajustarlo mucho, bien si es insulina rápida, lenta, porque ellos deberían comer por lo que se llama raciones de hidratos de carbono, porque su pauta está basada en eso. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes un tratamiento con insulina y no sabes que tienes o no lo haces, que tienes que controlar tu alimentación por raciones de hidratos, estás tomando una medicación que realmente no tiene el efecto que tiene que tener.
¿Y en cuanto al colesterol, Cristina? Sí.
En cuanto al colesterol, lo que hay que buscar es la calidad del alimento y la calidad de las grasas. Estas grasas trans que se escuchan muy a menudo, como que pueden estar en pues los productos de comida rápida, los productos de bollería, los embutidos, sobre todo los precocinados. Eso es lo que más habría que limitar. Pero también tienen que entender estos pacientes que hay que intentar buscar grasa saludable, porque muchas veces tengo colesterol, nada de grasa, no. Hay que tomar pescados, hay que tomar frutos secos, hay que tomar aceite de oliva, el aguacate también vendría muy bien, buscar esas grasas saludables. Y en el caso del colesterol, hacer ejercicio, eso les va a venir muy bien también, es muy importante también en la patología de la diabetes, pero sobre todo hay que recomendar a la gente con una hipercolesterolemia que tienen que subir el colesterol bueno, y eso lo conseguimos también con el ejercicio.
Bueno, pues ya lo sabéis, para más información es importantísimo llevar las dietas, pero de manera controlada, y aprender lo importante a comer bien. Podéis llamar para cualquier consulta, para pedir cita, al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que ahora también os ofrece este servicio en la calle de la Tierra número 26 de Ferrol, o bien su teléfono 981 35 68 38.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y te seguimos contando la última hora también este mediodía a COPE Ferrol, cuando pasan ahora 5 minutos de la 1 de la tarde de este miércoles, día 9 de octubre. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 19 grados. De momento, cielos despejados y soleados. Y bueno, pues la probabilidad de precipitaciones irá descendiendo paulatinamente. Máximas hoy nos quedaremos aquí, donde estamos, en los 19 grados. Y mañana jueves, ligero aumento, sobre todo de las temperaturas máximas. Por cierto, también os informamos que la Consellería de Medio Rural ha vuelto a abrir las solicitudes de permisos para hacer quemas de restos agrícolas y forestales, puesto que las condiciones meteorológicas ya así lo permiten después del verano. Desde hoy será la primera jornada para realizar las quemas, previamente comunicadas. En los días laborables también estarán a disposición de los ciudadanos a través de teléfono 012 para comunicar estas quemas de restos agrícolas acumulados en zonas autorizadas, etcétera, etcétera. Por cierto, esta mañana se ha llevado a cabo la primera revisión ocular voluntaria a la población en el hall de entrada del Hospital Arquitecto Marcide con motivo del Día Mundial de la Visión. El complejo se suma al programa Una Cita con Tu Vista. Habrá profesionales disponibles para explicar esta actividad para la población en general. Y también en más asuntos nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Narón, porque la alcaldesa Marian Ferreiro consiguió ayer el compromiso de Adif para acometer ese proyecto presentado desde el Ayuntamiento de acondicionar el paso elevado sobre la vía de Feve entre las calles de la Estación y Fonte da Cruz en Santa Cecilia. Ferreiro aseguró que se trata de una actuación muy relevante que permitirá acometer importantes mejoras de seguridad. Y en el informativo Mediodía COPE Ferrol, a las 2:20, nuestro compañero Javier García también ha conseguido declaraciones de Juan Juncal al respecto de la situación que están atravesando tanto en Endesa Aspontes como los trabajadores de Reganosa.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
FAMIC Ferrolterra, fundación sin ánimo de lucro para ayudar a las personas mayores sin recursos económicos, que viven solas y a sus cuidadores. FAMIC somos todos. Hoy son nuestros mayores, mañana serás tú. Apúntate, necesitamos voluntarios y mecenas. Llama ya al 981 35 22 77. Visita www.famic.es o nuestro Facebook. Este mes, Outlet en Joyería Narón. Descuentos hasta el 50% en artículos seleccionados. ¡Corre que vuelan! Joyería Narón, anillos, pulseras, colgantes, relojes. Ahora a precios irresistibles. Joyería Narón, Camino del Pino número 1. De siempre y para siempre contigo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Apuntaros esta sintonía porque siempre que la escuchéis significa que vamos a comenzar sección Saboreando Ferrol, y con quien lo hacemos, con Marta Cerdido, autora de ese blog Cocinando en Villalena, ferrolana y gran apasionada y amante de la cocina, que nos acompaña un programa más. Marta, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, hace 15 días que inauguramos esta nueva sección en la que nos centramos en todo tipo de trucos culinarios, prácticos, consejos, y abordamos esos productos de temporada para, bueno, pues hablar pequeño, así de manera sucinta, de las diferentes elaboraciones y posibilidades, que son muchísimas. Recordamos también a nuestros oyentes que pueden interactuar con nosotros para preguntarnos esas dudas, para comentarnos trucos, etcétera. Lo pueden hacer en, bueno, pues a través de diferentes vías, ¿no? A través del Facebook, que tenemos también ese apartado, y en el WhatsApp de COPE Ferrol, 687-968291. Marta, ya dábamos alguna pincelada en el programa pasado sobre las manzanas.
Sí.
Un producto buenísimo que además está de plena temporada. Hay múltiples variedades. Uh-huh. ¿Cuáles son las mejores, las que podemos encontrar en nuestra zona? Y no sé si hay una manzana para cada elaboración, Marta.
Bueno, como decía el anterior programa, efectivamente hay una manzana para cada elaboración y hay una manzana para cada gusto, porque no todos nos gustan los mismos tipos de manzana ni los mismos tipos de sabores. Y en el mercado encontramos muchísimas variedades. Siempre tenemos que escoger, como digo yo, la que más nos guste y al mejor precio. Pero en este momento yo creo que muchísimos tenemos un huerto o algunos otros tienen sus padres, sus abuelos, un vecino y tenemos manzanas a tutiplé. Entonces nos dan manzanas que no sabemos muchas veces qué hacer con ellas y yo creo que es importante guardar lo bueno que nos da el campo, ¿no?
Claro, pero muchas veces guardar no es fácil. ¿Cómo conservamos? ¿Cómo podemos aprovechar esas manzanas, Marta?
Pues aquí en Galicia y sobre todo en esta zona, bueno, se dan tres tipos de manzanas principalmente. Había unas que eran las que más le gustaban a mi padre, que eran las tres en cunca, que es una manzana grande, carnosa, riquísima. Después están las príncipe, que es muy abundante en esta zona, y lo que se llama en Ferrolterra la reineta de guardar, y ya ese nombre nos lo dice todo, ¿no? Son reinetas que se conservan mucho tiempo y que las podemos guardar. A mí los mayores, la gente especializada, no yo, la gente especializada me dice que siempre se guardaron en los fallados de las casas. Entonces, las manzanas se tienen que guardar en un sitio seco, en un sitio que no sea demasiado frío, y se tienen que guardar, como dicen, como me dijeron a mí, espalladas. Es decir, no pueden estar muy pegadas.
No acumuladas, ¿no?
No acumuladas, efectivamente. Lo más separadas posibles. Como evidentemente en las casas de ahora no tenemos tanto espacio como en los fallados antiguos, pues lo que tenemos que hacer es que no se peguen las unas a las otras. Ajá. Es bueno conservarlas, por ejemplo, en papel de periódico o un papel de estraza. En
esto
algo...
de guardar la manzana en el frutero no está bien.
Bueno, no. Si no es para consumir inmediatamente, no. Porque, claro, incluso hay que mirar bien las manzanas totalmente, porque si hay una picada, te pica el resto. Entonces, eso es importante, hacer una selección de la manzana cuando hablamos de guardarla durante mucho tiempo. A mí las de casa me duran hasta Navidad.
Anda.
Porque si las guardas bien, las guardas en un sitio ya, digo, seco, en un sitio aireado, no pueden estar cerradas. Y yo las guardo normalmente como me enseñaron los especialistas, que son con un papel de periódico, con un papel de estraza, y así las conservo. Y siempre hago algún plato en Navidad que tenga manzana. Y entonces, por eso sé que me quedan hasta Navidad.
Bueno, y en cuanto a esas recetas o elaboraciones, quizás la compota es la manera más fácil de hacer muchas manzanas juntas, ¿no? Por decirlo así.
El otro día hablaba de la compota fácil en el microondas. Esa, pues ya lo dije, en 6 minutos está lista. La podemos hacer en una olla con un poquito de zumo de limón y con un poquito de azúcar y dejarla cocer poco a poco. Y así la haremos de la manera tradicional. En crudos están buenísimas. Podemos hacer tartas, incluso mermeladas. Lo que pasa que es demasiado carnosa. Las mermeladas necesitan un poquito más de líquido. Pero bueno, mermelada de manzana también se puede hacer. Bueno, hay muchísimas elaboraciones. Bizcochos, tartas.
Nos traes bajo la manga además una receta súper rápida de una tarta de manzana.
Sí, las tartas de manzana, bueno, hay la clásica con crema, con muchas cosas, ¿no? Pero hay una tarta de manzana muy sencilla que yo la hago mucho porque me saca de muchos apuros, ¿no? Compramos una masa quebrada, que las hay fantásticas de muchas marcas en el mercado. La ponemos encima de la mesa. La espolvoreamos de maicena, sobre todo la parte central donde va a llevar la manzana. Bueno, pelamos primero las manzanas y las laminamos, le echamos un poquito de zumo de limón. ¿Por qué el zumo de limón? Porque si no se ennegrece y haría la tarta fea. Colocamos la manzana donde hemos colocado la maicena y doblamos. Y doblamos como si fuera un sobre, toda la parte, el borde exterior. Metemos al horno a 180 grados. Bueno, normalmente hay que mirar lo que dice el fabricante, pero bueno, 180 grados hasta que la vemos doradita. Bueno, por encima de la manzana echamos un poquito de azúcar y canela si queremos. Y en nada, pues en lo que tarde en dorarse, que suele ser 15-20 minutos, tenemos una tarta de manzana fina, deliciosa, que no empalaga y que nos saca de muchísimos apuros. Y además se puede hacer con otras frutas de temporada, como el melocotón, como frutas que no tengan mucha agua. Tiene que ser una tarta que hagas con frutas que no tengan mucha agua, precisamente para que no se ablande. Por eso la maicena, ¿no? La maicena va debajo para que no humedezca la masa quebrada.
Bueno, las manzanas tienen infinitas propiedades, son cúmulo y fuente de fibra, son capaces de controlar el colesterol, protegen nuestros músculos, nuestros huesos, etcétera. Pero también esos maridajes con las manzanas, sobre todo con productos diferentes.
Efectivamente. Podemos hacer, que antes se nos olvidó hablar del membrillo de manzana, que en Galicia y en Asturias, en nuestros amigos y hermanos asturianos, es muy dado a hacerse, ¿no? Pero bueno, cuando pensamos en maridajes, que es lo que te hablaba antes de las Navidades, yo siempre con los asados, normalmente, pongo unas manzanas. Las pelo, las parto en cuartos y la dejo asar con la carne. O si veo que la carne va a ser de muy largo recorrido, pues las pongo pues un poquito más tarde. Pero normalmente con la carne le pongo unos cuartos de manzana o medias manzanas alrededor. Puede ser un pollo, puede ser un pavo, puede ser un jamón asado, puede ser un redondo de carne. Normalmente yo con las carnes al horno la acompaño de manzana. Puedo hacer la compota de manzana, esta que dije en el anterior programa, uh-huh, que la enriquezco con un poquito de mantequilla y entonces acompaña súper bien a cualquier carne, tanto a la plancha como carnes asadas o como guisadas. Por ejemplo, yo al tartar de salmón siempre le echo manzana, porque yo creo que los tartar siempre tienen que tener un punto fresco. Y yo con el tartar de salmón, que es pescado crudo, aliñado, uh-huh, siempre le echo unos taquitos de manzana porque me encanta. O el curry, al curry le va la manzana fantásticamente.
Marta, último minuto para hacer también esas pequeñas recomendaciones para mucha gente que no le gusta la fruta. Muchas veces es complicadísimo darle fruta a los niños. Yo no soy una gran aficionada tampoco a la fruta. Incluso las personas mayores también les cuesta. ¿Qué elaboraciones diferentes podemos hacer? ¿Qué se te ocurre así con estas frutas de temporada o para que nos resulte menos pesado, ¿no?, comerla? No,
claro, vamos a ver, comemos con la boca, pero comemos con los ojos. Entonces, muchas veces no es, evidentemente, la fruta es fruta, y si sabe a fruta, y es mejor comerla fresca, y es mejor comerla en su temporada. Entonces, lo que hay que hacer es intentar que sea más agradable y que los niños les llame la atención. Por ejemplo, unas brochetas de fruta. Yo, casi siempre que hago una cena en mi casa, siempre hago un postre, pero aparte hago unas mini brochetas de fruta, por ejemplo con kiwi, melocotón, piña, ahora las uvas, estas uvas grandes. Tú pones una brocheta colorida que tenga una fruta fresquita ya pelada. Ese es el problema, mucha gente no quiere pelar la fruta. Entonces, tú pones la fruta pelada, cortada.
Se lo das todo hecho,
efectivamente,
ya prácticamente.
Una macedonia, unas fresitas marinadas. Bueno, hay muchísimas. Yo creo que lo principal es la presentación. Que te entre por los ojos y entonces ya luego pues te acostumbras.
Marta Cerdido, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este Saboreando Ferrol. Hasta una próxima ocasión, muy amable.
Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu casa? ¿Estás buscando un cerramiento para tu finca? En Talleres Metálicos Luciano te ayudamos a resolver todas estas inquietudes y muchas más. Estamos especializados en la fabricación e instalación de todo tipo de elementos y cerramientos metálicos. Visita nuestras instalaciones o ponte en contacto con nosotros. Estamos en la carretera de Cedeira a Cerdido. Te asesoraremos personalmente. Teléfono 981-1992-14.
Aire es moda, aire es tendencia, aire es calzado, aire es ropa, aire es complementos. Siempre buscando las mejores marcas y diseños para que vayas siempre a tu aire. Ya está aquí la nueva temporada Fall Winter. Aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124 de Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros y seguimos dando el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes a Isla Glass. El doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370-937.
Y nosotros nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá, 981-33-3105.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Falleció en Valdoviño el señor don Antonio López Fraga, conocido por Antonio de Ricardo, viudo de Elvira López Yáñez, a los 76 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Antonio y Daniel Leonardo López López, hijas políticas Elena Soto López y María Doce García, nietos Alonso, Hugo y Leila, hermanos Teresa, Manuel, José y Mercedes, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves día 10 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Mármoles Ubaldo Rey, toda clase de lápidas para el cementerio, jardineras y plaquitas de acero inoxidable, encimeras de cocina y baño, fachadas, ventanas, escaleras. Mármoles Ubaldo Rey, Camino Real número 5 de Piñeiros, Narón, al lado de Correos, teléfono 699-486-922. Mármoles Ubaldo Rey, recuerde, teléfono 699-486-922.
Ahora sí, comenzamos el espacio de Usted Dirá con una llamada. Recordamos los teléfonos 981-33-3105 y, como siempre, nuestro WhatsApp, COPE Ferrol, 687-968291. 687-968291. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hoy se celebra, más bien, digo yo, se conmemora la festividad de San Inocencio Canoura Arnau, nacido en Santa Cecilia, parroquia de Foz, en 1887, y fusilado el 9 de octubre de 1934 con 8 profesores de las escuelas cristianas. O sea que fue fusilado a los 47 años con 8 profesores de las escuelas cristianas en Mieres. Esto también se llama memoria histórica. Fue en el año 34, no en el 36 como revocan muchos. En el 1934, por ser profesor de las escuelas cristianas, un pasionista. Buenos días.
Gracias por esta llamada. Nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos. También recordamos que hoy se celebra la onomástica de Abraham y de Lot. Felicidades a todos. Y hoy os preguntamos un poco también cómo estáis viendo el nuevo gobierno, porque ha salido a la palestra el Partido Popular de Ferrol para criticar en rueda de prensa precisamente esta mañana la asfixia económica que están sufriendo las entidades deportivas. Critican que Ángel Mato está asfixiando económicamente a las entidades deportivas de la ciudad, que existen entidades que todavía no han comprado los convenios del año pasado, no se han firmado los convenios de este año 2019 y muchas han tenido que pedir préstamos para realizar torneos, actividades, etcétera, además de la falta de mantenimiento de muchas instalaciones deportivas. Antonio Golpe es el responsable de este ámbito de los deportes aquí en Ferrol, pero también de la cultura, y no tenemos programado en el Teatro Jofre ni en el Auditorio de Ferrol ningún otro concierto ni actividad que no sean los programados por quien acabamos de estar con ellos, por miembros de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Esto es por lo que acabo de oír en la radio de la señora alcaldesa del puente que van a hacer, bueno, que tiene proyectado hacer aquí en la vía del tren, aquí en el Alto.
Sí. En Santa Lucía, sí.
Y es para eso, para darle las gracias a esa señora por tan siquiera acordarse de algo.
De acuerdo. Muy bien, pues ahí queda esa felicitación para Marian Ferreiro, que consiguió ayer ese compromiso de Adif para acometer este proyecto presentado para acondicionar el paso elevado sobre la vía de Feve entre las calles de la Estación y Fonte da Cruz, en esta parroquia, en Santicía, que supondrá una inversión de alrededor de 32.000 euros. Seguimos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues yo, con respecto a lo del gobierno de aquí de Ferrol, no se puede decir nada, porque a veces van a pensar que le echamos a ellos la culpa de todo, igual que dijo ayer.
Tiene que acercarse más al teléfono, tenemos dificultad ahora.
Sí. A los señores socialistas de Ferrol no les podemos decir nada, porque no vaya a ser que toda la culpa sea de ellos. Aún ayer la diputada esta gallega en la Cámara Autonómica dijo que lo de Endesa, que no era culpa de ellos. Ellos nunca tienen culpa de nada, pero casualidades de la vida, siempre que vienen ellos se va todo al tacho, cierran empresas, toda la historia. Y antes me hizo mucha gracia lo que dijo el señor Caínzos, con respecto al señor ese, que no lo diga muy alto, señor Caínzos, esto es con ironía, porque van a venir con los de la memoria histórica y a ver si le van a quitar al pobre hombre también su día, porque ya saben que la memoria histórica solamente se mira para un lado, no se mira para el otro. Venga, adiós, buenos días.
Gracias por esta opinión, que también queda reflejada aquí en esta sintonía de Usted Dirá, en este programa en el que, bueno, pues estáis llamados todos a participar. 981-33-3105. Tenemos varios mensajes también felicitando a Marta Cerdio por esa nueva sección, Saboreando Ferrol, personas que ya han hecho esos pequeños trucos de cocina, esas recetas, y que están encantadas. Seguimos, 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
He sentido que ahora en la Plaza de Armas que le van a poner árboles y hierba. Entonces yo le diría al alcalde que el árbol más adecuado que sería para la Plaza de Armas, para ponerla un poco decente, pues que serían eucaliptos, que le pongan eucaliptos, ya que no queda el aparcamiento, que le pongan eucaliptos. Muchas gracias, Radio Popular.
Pues ahí queda esa opinión, gracias. COPE Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en Valdoviño el señor don Antonio López Fraga, conocido por Antonio de Ricardo, viudo de Elvira López Yáñez, a los 76 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, José Antonio y Daniel Leonardo López López, hijas políticas Elena Soto López y María Doce García, nietos Alonso, Hugo y Leila, hermanos Teresa, Manuel, José y Mercedes, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana jueves día 10 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde y a la misa funeral, que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
Seguimos con una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo, a ver, sobre el gobierno que hay ahora, yo lo veo un poco, no sé, porque vamos a ver, ¿a qué vienen los recortes de la excursión a Mondoñedo y lo que hizo a San Froilán? Y los recortes que están haciendo, yo no sé a qué viene, porque los ciudadanos todos somos mayores en Ferrol y todos estamos aportando nuestro dinero para todo lo que pone el gobierno. Estamos pagando nuestros impuestos, estamos pagando todo. Y digo yo, entonces, ¿por qué todo ese desprecio? E incluso, tanto que quieren hacer para lo de las personas mayores, que estén activas, para que las personas mayores no estén inútiles en sus casas y que no se vayan a una residencia, le digo a la concejala y al señor Mato, ¿cuándo se van a abrir los talleres para las personas mayores en la Casa de la Mujer? Porque vamos a ver, los están abriendo, pero para otras personas, para los jóvenes, no para las personas mayores. Entonces nos tendremos que pudrir las casas y nos saldremos de nuestras casas. Le digo yo eso al alcalde.
Se nos acaba el tiempo.
Y por favor, muchas gracias.
De acuerdo, gracias, saludos.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado. La información continúa en la cadena COPE y también en clave local a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Feliz tarde, mañana más.